París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Edición especial monográfica hoy en París, América, dedicada a la catástrofe de Notre Dame, de la que les estamos dando toda la información en nuestros servicios informativos. En este espacio, en París, América, vamos a explorar otras perspectivas durante la tarde. Voces que nos ayuden a acercarnos a esa tragedia nacional que vive Francia y la cultura europea. Vamos a contar además con la ayuda de algunas de nuestras radios asociadas al otro lado del Atlántico para que nos den su perspectiva de cómo han vivido desde allí la noticia. También tendremos expertos. En unos instantes escuchamos a José Luis Corral, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, muy conocedor del arte gótico europeo. Lo haremos también con Javier Piña, autor del blog París en Español, que da cuenta de todo el anecdotario e historias secretas de algunos de los puntos más míticos de la capital francesa. También vamos a poder conversar con el doctor Andrés Reyes, sociólogo, trabaja actualmente como profesor investigador del Departamento de Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Gracias a nuestros compañeros de nuestra radio asociada de Aguascalientes, podremos charlar con el doctor Reyes en unos instantes. Y además les contaremos los otros grandes incendios que han afectado a grandes edificios culturales en la historia de la humanidad. Y nos interesaremos por el trabajo de los 400 bomberos que salvaron el derrumbe total de Notre Dame, se pueden imaginar convertidos en los nuevos héroes nacionales de Francia. Y ya saben, tenemos las líneas de WhatsApp abiertas a sus mensajes.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons.
Reconstruiremos Notre Dame y la dejaremos, si cabe, aún más bella en 5 años. Así se expresaba anoche en mensaje dirigido a la nación Emmanuel Macron. Unos cálculos algo optimistas, según algunos expertos. Para ello, Francia ha abierto una gran colecta que lleva ya casi 1.000 millones de euros recaudados. La verdad es que estamos viviendo tristeza y dolor, pero al mismo tiempo una especie de catarsis solidaria ciudadana. Quizás de ello, y desde la sociología, nos pueda hablar bien uno de nuestros invitados de hoy, que nos pueda retratar Francia desde América. Doctor Andrés Reyes, bienvenido a París América.
Hola, ¿qué tal? A la orden. Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para ustedes.
El doctor Reyes es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones y se ha especializado en Historia Política e Historia Social de México. Doctor Reyes, ¿cómo se ve esta transición? Quizá desde la sociología usted pueda ilustrarnos. ¿Cómo se ve esta transición entre tristeza y unidad nacional? Esta especie de catarsis solidaria ciudadana que estamos viendo en Francia dentro de la propia catástrofe que vive el país.
Bueno, mire, cuando yo empecé a ver la noticia por los diferentes medios electrónicos, de pronto sentí lo que sería primero una especie de incertidumbre, porque no estaba seguro de que fuera una noticia verídica. Pero inmediatamente después, una vez de verificarlo, empecé a sentir junto con mis compañeros de la universidad una especie de tristeza, una tristeza muy clara sobre un asunto que está muy lejos, a más de 8.000 kilómetros de nuestro país, y sin embargo sentíamos que estábamos ante uno de los símbolos de la humanidad. Y esta tristeza se transformó en preocupación, y después con esta última noticia que hemos tenido de su pronta reconstrucción también nos ha generado felicidad. ¿Qué significa esto? Que una cosa es decir en teoría lo que significa la globalización, el sentido universal de los seres humanos, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Hemos sentido en México la tristeza, los momentos de alegría y de esperanza casi al mismo tiempo y con la misma sensibilidad con que la han sentido los franceses.
Vamos a seguir en conexión con el doctor Reyes, pero vamos a ir también incorporando más voces a este especial. Incorporamos a nuestro compañero David Romero Vara desde Quintana Roo, amigo y periodista. David, buenas tardes.
Buenas, Carlos. Buenas tardes allá, mi querido Carlos Herranz, en París. Y desde luego, bueno, pues el tema que nos convoca sí. Es un tema verdaderamente, bueno, que pasa del trauma, como bien decía el doctor desde Aguascalientes, y tú mismo pasa un poco del momento traumático a un momento, yo no diría solo de una catarsis, sino de un momento específicamente de un parteaguas histórico en el universo de la cultura humana. Cuando hablamos de Notre Dame y de su reconstrucción, hablamos de un antes y un después, ¿no? para la cultura universal de la humanidad, más allá de América o de Europa o de cualquier otro límites en el mundo que podamos poner, este es un símbolo de la cultura y también más allá de la religión. Eso es lo que pienso, es un parteaguas, ¿no?
Imagino, David, usted que es periodista y que está tan conectado a los medios de comunicación en México, los noticieros allí en México, imaginamos, han dado cuenta de toda la información y han seguido la tragedia, imaginamos, ¿no? Para ver la visión desde América, sí, que se tiene de todo esto.
Bueno, sí, claro, desde luego, evidentemente fueron transmisiones permanentes desde que se supo de la, digamos, el primer llamarada que estaba sobre Notre Dame, y bueno, se encadenaron a muchas otras, a France 24 y a otras cadenas, las televisoras, los medios electrónicos. Bueno, pues estábamos en una larga cobertura sobre lo que pasaba allá en París y en el mundo entero, que lo veía estupefacto, que lo veía con asombro, que lo veía con dolor, con tristeza, todo ello, y sobre todo la enorme preocupación de si finalmente desaparecería o no totalmente Notre Dame. Uh-huh. Fue una larga jornada y yo creo que seguirá siendo una larga jornada. Pero no hay que olvidar, Carlos Herrán y amigos, que yo tengo la sensación y la percepción muy propia de ustedes, los franceses, y la hermandad que tenemos con este México también prehispánico, de grandes obras que ha hecho la humanidad. Yo creo que el arte como tal, un monumento como el que hablamos de Notre Dame y cualquier otro de esta magnitud, de esta grandeza, tienen una vocación de perdurar. Recordemos que Notre Dame ya en 230 años atrás, por ahí de 1786, también esta misma aguja cayó y se pudo reconstruir. Tendrá una nueva etapa y una nueva capa de la historia de Notre Dame y de la propia historia de París. Será así un antes y un después, como lo fue hace algunas centurias.
David,
creo que el arte perdura por encima de muchas cosas.
David, le voy a preguntar ahora sobre ese futuro. También le voy a preguntar al doctor Reyes cómo Francia puede encarar ese futuro de reconstrucción. Pero antes vamos a incorporar otra voz experta. Vamos a hablar con el profesor José Luis Corral, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. E inmediatamente después vamos a escuchar otras entrevistas que pudimos hacer ayer por la tarde, 24 horas después de la catástrofe. El doctor José Luis Corral, lo escuchamos. Bueno, pues estamos en directo con el profesor José Luis Corral del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, autor del Enigma de las Catedrales. Buenos días, señor Corral.
Hola, muy buenos días.
Bueno, se ha salvado de lo peor la Catedral de Notre Dame, pero las pérdidas, no sé cómo podemos cuantificar a esta hora los daños históricos y arquitectónicos, haciendo una primera valoración, señor Corral.
Bueno, pues los daños históricos es evidente que son cuantiosísimos, también el impacto simbólico que ha supuesto para Francia y para el resto del mundo, y los daños arquitectónicos habrá que esperar unos días, evidentemente, a que los arquitectos responsables pues estudien la afección que el incendio ha tenido sobre la catedral. No obstante, yo creo, por lo que estoy viendo en las imágenes, que la estructura de piedra no ha sido demasiado dañada, ¿no? Ha ardido toda la madera, todos los elementos fungibles, pero bueno, me da la impresión de que, ojalá sea así, ¿eh?, que la estructura de piedra no ha sufrido demasiado. Por otra parte, muchas catedrales han ardido a lo largo de la historia y se han recuperado después, se han recuperado reponiendo los elementos que se han destruido, ¿no? De todas maneras, bueno, es una pérdida tremenda y el impacto está siendo mundial, evidentemente.
Usted pasó muchas horas en la bóveda de Notre Dame para escribir sus libros, paseando en ese lugar que ardía anoche. ¿Cómo es esa techumbre llamada El Bosque, que ardió, del siglo XIX?
Bueno, ¿cómo era? Pues era una estructura extraordinaria que se levantó efectivamente el siglo XIX, porque la Catedral de Notre Dame tuvo una serie de restauraciones muy intensísimas a mediados del siglo XIX por el gran arquitecto Viollet le Duc, que prácticamente pues renovó todo el arte gótico francés. Lo que se hizo fue reponer buena parte de las techumbres, de las vidrieras, y sobre todo se construyó la aguja central, la aguja que hemos visto todos cómo se desprendía, cómo se desplomaba por el incendio, con una serie de maderas nobles muy, muy interesantes. Ahí había unas maderas alabeadas, curvas, que sostenían esa aguja de 96 metros, que es lo que se ha venido abajo. Por tanto, se ha perdido toda la techumbre del siglo en el siglo XIX, que era una techumbre riquísima y que desde luego los turistas no podían ver porque era, había problemas de seguridad, pero que era en sí mismo un espectáculo. Contemplar el espacio que había entre las bóvedas y la techumbre y el tejado era realmente un espectáculo. Pues todo eso es lo que se ha venido abajo.
Las catedrales góticas, usted lo ha dicho ya en alguna ocasión, son un símbolo extraordinario de Europa y de Occidente, de nuestra cultura. ¿Qué valor tiene Notre Dame en este contexto? ¿Lo que ardía anoche era un pedazo de nosotros mismos?
Sí, claro, es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de nuestro patrimonio, evidentemente, porque Notre Dame no solamente era una iglesia, no solamente era un templo de la Iglesia Católica, Notre Dame era el símbolo de Francia. Cuando se restaura en el siglo XIX, el gobierno francés, la República Francesa, pone en marcha una campaña de propaganda que además ha estado, de alguna forma, sostenida por una obra literaria, una de las obras cumbres de la literatura francesa de todos los tiempos, que es El Jorobado de Notre Dame. El título de la obra es la novela de Victor Hugo, es Nuestra Señora de París, más conocida por El Jorobado de Notre Dame, que se han hecho películas de televisión y tantas adaptaciones, y esa novela impactó de tal manera que Francia comenzó a recuperar el arte gótico y convirtieron a Nuestra Señora de París en la seña de identidad fundamental de esa Francia que había salido de la derrota de Napoleón, que había salido de la Revolución, que estaba intentando construir un nuevo Estado con unos nuevos emblemas, y en la restauración de Nuestra Señora de París en el siglo XIX se vio el emblema de toda Francia. Por tanto, Francia ha perdido parte fundamental de su identidad.
La restauración, para terminar, la restauración que prometía de madrugada el presidente Macron, me imagino que será un trabajo colosal de años y años, ¿no?
Bueno, estamos hablando de una iglesia que tiene 130, 129, si no recuerdo mal, metros de longitud, 40 metros de anchura, entre 30 y 40 metros de altura, volumen de metros cúbicos realmente impresionante, ¿no? Habrá que hacer estudios muy profundos, habrá que hacer estudios muy intensos de todo tipo, de resistencia de materiales, de cómo están las piedras, cómo han quedado las piedras. Es una piedra caliza, muy porosa, que habrá absorbido muchísima humedad, muchísima agua, la que están echando encima ahora para enfriar el templo. Evidentemente habrá que esperar un tiempo a que se consolide todo esto y luego veremos a ver pues los daños estructurales como ha sido. Pero yo creo que no menos de 20, 25 años para que la catedral recupere todo su esplendor, eso si se dotan los fondos suficientes, pero en este sentido yo creo que Francia se va a volcar porque los franceses tienen ese carácter tan chauvinista en el sentido más positivo del término y desde luego como es un gran emblema nacional yo creo que se volcarán en la restauración de la catedral.
Pues muchísimas gracias José Luis Corral, profesor del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y autor del Enigma de las Catedrales. Un placer haber conversado con usted.
De nada, muchas gracias. Un saludo.
Seguimos en París América, edición especial monográfica, Catástrofe de Notre Dame. Seguimos en conexión con el doctor Reyes desde Aguascalientes, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y también con la visión periodística que se tiene desde México a través de los ojos de nuestro compañero de red asociada David Romero Vara desde Quintana Roo. Señor Reyes, lo comentaba José Luis Corral, el profesor de Historia Medieval, es que Notre Dame no es solo un símbolo para católicos, es el símbolo de un país, el símbolo de una cultura, de la cultura europea, es decir, es algo que trasciende a la religión.
Desde luego, estamos hablando de Francia en general y de este monumento histórico en particular, y todo esto representa el canon occidental, un canon al que pertenecemos todas las civilizaciones de Hispanoamérica por lo pronto, y representa por lo tanto una cercanía mucho más estrecha de lo que nos hemos imaginado siempre. Fíjese usted que cuando una visita a la catedral, de la iglesia de Notre Dame, se encuentra uno con que ahí está la Virgen de Guadalupe, que es el símbolo máximo de la religión católica en México, y se encuentran también una gran cantidad de anécdotas y de acercamientos de personajes de la cultura mexicana en este lugar.
Y a todo esto les quiero preguntar por la nueva figura de héroe nacional en Francia, los bomberos. Esos 400 operarios son los nuevos héroes nacionales porque salvaron al país de lo peor. En unos instantes les voy a preguntar por los bomberos, pero antes vamos a escuchar el resumen que ha hecho nuestra compañera Lucille Jamberg.
Durante toda la noche los bomberos lucharon contra las llamas en la Catedral de Notre Dame. Para esto llegaron incluso a extraer agua del Sena, el río al lado. Finalmente lograron controlar el fuego a las 3 de la madrugada. Siguen, sin embargo, esta mañana lanzando agua para enfriar los escombros. Se busca con esto evitar que vuelva a aparecer el fuego y asegurar que el personal pueda trabajar sin peligro. Desde anoche, en todas estas operaciones, solo un bombero ha resultado levemente herido. ¿Por qué los bomberos se demoraron más de 8 horas en controlar el fuego? Lo explicó a Radio Francia Internacional Yael Lecra, vicepresidente del Sindicato Nacional de Bomberos en Francia.
Es muy, muy difícil intervenir en un edificio de este tipo. Primero, porque fue construido bajo las normas de la época, es decir, sin ninguna norma de seguridad. En Notre Dame hay volúmenes muy importantes que no son cortados, o sea que el fuego puede progresar muy fácilmente en todos estos espacios. Segundo, es un edificio muy alto. Lo habrán visto en las imágenes de los bomberos que estaban a 30 metros de altura en los elevadores. Es muy complicado intervenir en altura de manera rápida y eficaz.
La estrategia de los bomberos franceses fue proteger en prioridad la fachada con las 2 torres de Notre Dame. En medio de la emergencia, el presidente estadounidense Donald Trump se preguntó por qué no se recurría a medios aéreos, pues hubiese sido muy peligroso, como explica Yael Lecra.
Es verdad que la población en Francia, Europa, por ejemplo, está acostumbrada a ver aviones cisternas descargar toneladas de agua sobre los incendios forestales. Primero, estos aviones están lejos, pero lo principal es que si enviamos un hidroavión, son 6 toneladas de agua que se largan a gran velocidad y baja altura sobre la catedral en llamas. Esto significaría apagar el fuego, claro, pero también significaría destruir gran parte del edificio y del patrimonio que justamente estamos tratando de proteger.
Ahora empieza el trabajo de los expertos y de los arquitectos que entrarán en la Catedral de Notre Dame en las próximas horas para revisar si la estructura permanece estable. Precauciones son necesarias frente a los riesgos de derrumbe de este monumento histórico reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Gracias, Lucil. Bueno, David, esa duda se tenía porque ¿por qué nos intervino desde medios aéreos? Y ahí tenían la respuesta. Bueno, Donald Trump quizá podía haberse informado más antes que nada por el cargo que ostenta. Pero bueno, tampoco nos vamos a complicar porque ya ha metido la pata otras veces, ¿no?
Bueno, hablando de Donald Trump, se puede hablar de otras muchas tragedias verbales. Pero claro. Bueno, centrémonos en lo importante, que es esto. Y es, yo creo que es fundamental que lo que ha demostrado este traumático y doloroso, y habrá que decirlo, pero a la vez histórico evento, es doloroso pero histórico, se abre una página, tiene que ver mucho la forma en que los cuerpos de emergencia, los bomberos, actuaron con tal, yo le diría, exquisitez técnica y científica, precisamente para resguardar y no hacer que se colapse toda la iglesia y todo este patrimonio cultural de la humanidad, religioso, y bueno, se pueda reemplazar lo que será reemplazable, pero evidentemente fue un trabajo que sí duró mucho tiempo, que pudo desesperar a los ciudadanos franceses, al mundo entero, pero se estaba haciendo lo correcto. Me parece que ahí se puede hablar de verdad, de una eficiencia y una eficacia no solo técnica, sino casi científica, para poder apagar, y esos 400 héroes que sin duda hacen, sí, de la tragedia, también una página de enorme fortaleza.
Doctor Reyes, nuevos héroes de Francia, estos 400 bomberos que evitaron el derrumbe completo de Notre Dame en cuestión de cuarto de hora, se jugó todo.
La jerarquía de los bomberos ya era alta, pero con este acontecimiento la jerarquía ha aumentado notablemente. Los señores han actuado no solamente como servidores públicos que están atendiendo una emergencia, sino que no lo han hecho, como decía el señor que opinó antes que yo, lo han hecho con una precisión científica y con un cuidado en el que también establecieron jerarquías. Yo imagino que si hubiesen mojado de manera sobrada las piedras hubiesen adquirido mayor peso y hubieran colapsado parte de lo que ahora se conserva. Entonces me parece que no solamente tuvieron los bomberos el tino, la valentía de hacer las cosas a tiempo, sino también de hacerlo de la manera más correcta. Por eso hoy estamos hablando también de una buena noticia, si no, no hubiese pasado.
Vamos a abrir más ángulos, vamos a abrir el espectro, porque hubo otros incendios de alto valor arquitectónico en la historia. Mi compañera Florencia Valdés ha resumido de esta forma algunas de esas fechas.
Buenas tardes, Carlos. Hubo otros incendios de alto valor cultural y arquitectónico en la historia de la humanidad, como los de Alejandría, la Catedral de San Pablo de Londres o el Teatro del Liceo en Barcelona. El fuego que iniciaron las tropas de Julio César en el puerto de Alejandría se extendió a la biblioteca, donde había 40.000 libros, según calcularía después Séneca. Era el año 48 a.C. La Catedral Medieval de San Pablo, construida entre 1087 y 1240, fue una de las mayores iglesias del mundo, con una de las agujas más altas, hasta que el gran incendio de Londres de 1666 la arrasó mientras era restaurada tras décadas de abandono. En 1994, el Teatro del Liceo en el corazón de Barcelona también ardió. Las chispas salidas del soplete de un operario acabaron en el telón de terciopelo del escenario. En la noche del 29 de enero de 1996, un incendio redujo a cenizas el Teatro de Ópera La Fenice de Venecia. En menos de 3 horas, el edificio de madera fue devorado por las llamas. Y el último gran incendio que ha afectado un edificio de importante valor cultural fue el año pasado en Brasil. Un incendio de causas aún no esclarecidas redujo a cenizas el edificio de 200 años que albergaba el Museo Nacional de Brasil. Entre sus más de 20 millones de piezas estaba Luisa, el esqueleto más antiguo de América, con una edad aproximada de 12.000 años.
No sé si David o el doctor Andrés Reyes recuerdan algo, una catástrofe así cultural en México. Así a bote pronto, bueno, no, a lo mejor.
Doctor, bueno, no, nosotros, un incendio como tal, me parece, a reserva de lo que diga mi estimado sociólogo Reyes, el académico, no tenemos una referencia a un incendio sobre un monumento histórico de esa magnitud. Tenemos terremotos, evidentemente, que han devastado muchas otras obras, pero no un incendio como tal. Me parece un poco esto de que de esta parte en América, sobre todo en México, es poco usada en la construcción la madera, y esto es quizá lo que nos ha alejado de una conflagración de esta magnitud, a reserva de lo que usted diga, académico Reyes, porque a mi edad no, y en mi radar periodístico no tengo yo un incendio de esta magnitud.
No recuerda usted.
Concuerdo con esto. Nosotros tenemos la última catástrofe de patrimonio edificado en México, está asociada con el último terremoto, pero nunca con incendios. Y estamos hablando de, en este momento, de un catálogo de casi 1,000 fincas que fueron afectadas por el terremoto. Y entonces estas cosas también son importantes.
Vamos a dar una perspectiva más a esta charla. Ayer por la tarde, a los pies de Notre Dame, pudimos entrevistar a una de las personas más conocedoras de las atracciones turísticas de París, al fotógrafo Javier Peña, autor del blog París en Español. Bueno, pues estamos justo enfrente de Notre Dame, en uno de los puentes que hay justo detrás de la catedral, donde podemos ver los restos de la tragedia. Me encuentro con Javier Piña, el responsable de París en Español, que estuvo hace unas semanas en París América. Bienvenido, Javier.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hace como un mes estabas en París América con nosotros hablando, entre otras cosas, de Notre Dame, de un monumento que tiene una importancia turística para la ciudad impresionante, con 13 millones de turistas, y desde luego las consecuencias de este incendio van a ser brutales, ¿no?
Sí, evidentemente no solamente para París y Francia, sino creo que ha tenido un impacto muy importante en la humanidad por todo lo que representa, no solo para el mundo católico, sino para la historia del mundo, este monumento catedral. Uh-huh.
Me imagino que en tu blog habrás explorado algunas de las anécdotas o de las curiosidades de la catedral, ¿no?
Sí, estoy un poco como tú, haciendo un poco de cubrimiento también, tomando fotografías, haciendo videos. Pero en la tarde sí vamos a hacer una especie de recuento de los acontecimientos más importantes de esta catedral, su historia. Y bueno, darle a hacer una especie de conmemoración, porque aparentemente vamos a estar un tiempo largo sin poder entrar y esperando obviamente que puedan recuperarse.
Claro, porque me imagino que muchos de los turistas que siguen tu blog o te siguen por las redes sociales, uno de los puntos vitales por los que se interesan cuando van a buscar información sobre París, cuando están preparando un viaje, es Notre Dame, es un punto ineludible.
Claro, la Torre Eiffel, el Louvre y Notre Dame, quizá Notre Dame en segundo, a veces en primer puesto. Son como esos lugares que hacen soñar a muchas personas, sobre todo nuestra generación que vio la película El Jorobado y todo eso, y personas más grandes que de pronto admiran a Víctor Hugo y conocen bastante como el vínculo que tiene esta catedral, que está en pleno centro, en pleno corazón de París y que simboliza muchísimas cosas. Y ahora mismo pues estamos todos tristes. Ha recibido una cantidad de mensajes de gente diciendo que está con el corazón roto y bueno, personas que seguro visitaron, tuvieron la oportunidad, y personas que pensaban visitar y conocerla en algún momento, y que ese sueño va a estar aplazado por un buen tiempo.
¿Se han puesto en contacto muchos turistas de América?
Sí, muchos. Me han escrito muchas personas.
¿Qué te han escrito?
Sobre todo emoticón de tristeza, hay mucha gente que no tiene muchas palabras para decir. Ayer haciendo el cubrimiento no tuve tampoco mucho para decir, simplemente decir, informar lo básico, lo que veía, incendio en Notre Dame. Hasta el momento las torres están bien, después, bueno, contar la buena noticia entre tanta mala noticia de que se pudo salvar la fachada. Pero sí, muchas personas, incluso en inglés he recibido mensajes, porque vieron los videos, que obviamente necesitan muchas palabras para entender lo que está sucediendo. Y sí, muchas caras de tristeza, mucha gente lamentándose, queriendo ayudar de alguna forma, pero bueno, difícil.
Pues muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Estamos llegando al final. Quería despedir a David Romero Vara, nuestro compañero periodista desde Quintana Roo. David, un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias. Solamente acotar esta vocación perdurable de los monumentos históricos prevalece. Y seguramente también seguirá siendo un sitio turístico por el hecho histórico de tomarse una foto en este parteaguas del incendio de Notre Dame y de la reconstrucción de Notre Dame.
Muchas gracias, David. Me quedo sin tiempo. Un abrazo también para el doctor Andrés Reyes desde Aguascalientes. Un placer, doctor.
Un placer, gracias.
Y a todos ustedes un placer por acompañarnos esta tarde monográfica en París, América de RFI.